Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30 en el día después del Clásico y en el día en el que tenemos otras muchas historias que contarles. Está Joseba, está Mónica, está Elías, está Luis, está Palomar, se ha incorporado desde Barcelona Toni Freixa, está Oliveros, que ahora nos va a contar qué pasó con Busquets en el día de ayer y qué ha pasado en el día de hoy. Y llega al partidazo Siro López. ¿Qué tal, Siro?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
¿Se te ha pasado el cabreo o ha ido más en el día de hoy?
No, a ver, el cabreo sigue, pero bueno, ya al final te conformas porque dices, oye, si es que es lo, hay lo que hay, o sea, ¿qué vas a hacer?
¿Tú ves?
Encima me veo a Fouto en el golazo de gol y ya me vuelvo otra vez a encabronar y ya después ya dije, mira, no quiero ya ni mirar.
Pues nada, te pegas un cabezazo contra la pared y ya
no, se pasa todo el cabreo. Al final, escúchame, penalti de Benzema a uno del Barça.
O sea, si queréis, digo lo que queréis diga.
No.
Vamos a organizar esto porque Fouto ha dicho que claro. Para cualquiera que se dirija a él, por favor, que diga primero nombre y medio.
Solo Palomar.
Solo Palomar, si quieres hacer una pregunta, nombre y medio, ¿vale?
No, si es que no... Sobre todo que no va contra ti esto, ¿eh? O
sea, de todas formas, Palomar, tú que eres uno de los periodistas más laureados que hay en este país, deberías de entender que si se está dando una información, se acaba que se dé la información y luego ya se pregunta, porque tú cuando estás con Gallardo haciendo la portada de Marca, no entra uno allí a la sala a preguntar, ¡oye, Palomar!
Bueno, eso lo dices tú.
Esperamos que se...
Eso creo que te equivocas, ¿eh? Eso lo dices. Has hecho pocas portadas, fotos.
Las que se lían. Bueno. Por ir contrastando sobre la marcha, para que no sea un monólogo tuyo.
Sí.
Yo creo que se entretiene a la gente más así.
Freixa, ¿qué te pareció anoche las quejas de Butragueño? ¿Qué te parecieron?
Bueno, son cosas que normalmente después de un partido el que se siente perjudicado pues lo dice, ¿no? Hubo dos jugadas que sin ser clarísimas y sin ser trascendentes en cuanto a la acción en sí, porque el balón estaba en disputa, en el agarrón de Rakitic a Varane, por ejemplo, el balón ni ha llegado, y en el cabezazo de Lenglet despejando que le pega a Varane, pues lo mismo, ¿no? Es un balón que está ahí, que no es de nadie, pero sí que se pueden pitar esos dos penaltis. O sea, que si uno tiene ganas de quejarse, pues
¿tú crees que
no
tiene,
es nuevo?
¿Crees que tiene razón el Real Madrid en la queja?
Bueno, ya digo, esto es una decisión muy personal. Si se sienten perjudicados, es normal que lo digan. Esto no me parece mal. Tampoco me hagas que te diga que el Madrid realmente salió perjudicado del partido de ayer y que hubo un arbitraje flagrante. Yo considero, si queréis poner el acento del partido de ayer en esas dos jugadas, pues las ponemos. Yo cuando alguno me ha comentado esa jugada, me ha dicho que anteriormente a la posible falta del Lenglet la pega Benzema con la mano.
Sí, lo ha contado Fouto.
No, hay una imagen que hemos sacado en el golazo de gol esta mañana que le da con la mano, vale. Y que esa jugada invalidaría lo que
es penalti de Benzema.
Pues ya está.
No es penalti de Benzema. Se invalida lo que viene después.
Claro, la mano del delantero dentro del área no se analiza la voluntariedad o no, sino que es falta.
Eso.
Ya está. Entonces, claro, si queréis, hablamos de que la polémica es la jugada del Lenglet. Que cada uno habla en función a cómo se siente.
Ya te voy conociendo, ¿eh? Te pones en el papel de víctima. Si queréis, hablamos de eso, ¿eh?
Es que de lo que estoy sorprendido es de que se jugara el partido, porque yo pensaba que no se iba a jugar después de todo lo que se contó antes.
Y que
iban a haber invasiones. ¿Cómo quedó la zona cero al final?
Pero vamos a ver. Estás guerrero estos días, vamos a ver.
No, joder, es que claro.
No, pero el partido se jugó.
Se jugó.
Y algo pasó también, ¿eh?
Se jugó, hubo incidentes en la segunda parte fuera del estadio.
Fuera, claro.
La evacuación de las 95.000 personas, hubo que organizarla de tal forma que no salieran por el gol sur, sino que salieran por el gol norte para que no se cruzaran con la zona donde estaba.
Se podía salir por el gol sur perfectamente también.
Otra
cosa es la precaución.
Vale, sí. Perfecto. Había 3.000 personas trabajando para que no pasara nada.
Sí.
Se interrumpió el partido durante 2 minutos. Hubo una pancarta... con la colaboración, se supone, del club.
Hubo contenedores ardiendo.
Quiero decir, que pasaron cosas, pero por supuesto...
Hubo 58 Mossos de Escuadra heridos. Hola, sí, Tony, sí. Desde la zona 1. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
No, pero que quiero decir que...
Imagínate, y si se hubiera jugado el 26 de octubre, hubiera sido la guerra de los mundos.
No sé si más o menos o de otra forma, es que no lo sé, pero vamos que...
Bueno, pero vamos, que hubo penalti a favor del Madrid, vale, ya está.
Bajo mi punto de vista, sí.
Puede ser, ya he dicho al principio cuando me has preguntado que se podía haber pitado si la jugada de Benzema con la mano invalida esa acción, no la del Lenglet, pero sí, ¿por qué no? Se podía haber pitado porque el partido de la jornada pasada en Anoeta, pues uno clamoroso a Piqué ni se valoró y en cambio sí que el que se le hizo al jugador de la Real Sociedad se pitó, sí, podía haber sido.
La mano de Benzema es mano sí o sí, aunque sea involuntaria.
Sí, sí, todas las manos en ataque se pitan. ¿Sí? Todas, todas. Ay, en defensa no, pero en ataque sí.
Yo había entendido que solo se acababa en gol.
No. Si vale, tú percibes, es como la jugada del otro día del Alavés Leganés. Lo que pasa es que en ese partido no hay una toma, porque no hay las mismas cámaras, evidentemente, en la que se vea que le da con la mano. Pero si hay una jugada que acaba en gol o en penalti, se mira todos los incidentes que hay antes. Por eso, cuando tardan mucho, y vosotros estáis diciendo, jolines, pero es una jugada clara, ¿por qué están tardando tanto? Porque están viendo toda la app de la jugada. Oye, están viendo todo lo que viene en la jugada anterior.
Foto, y la segunda jugada, vamos a olvidarnos, si quieres ya, te doy por bueno que Benzema hace penalti a Piqué. Sí. La segunda jugada, la agarrón a... Sí. El agarrón a Varane no tiene nada que ver con la anterior, con la mano posible de Benzema.
Y es lo que te he explicado, Siro. O sea, si el árbitro que está en el campo ve ese agarrón, pita penalti.
Y si no lo ve el de abajo, lo tendrá que ver el de arriba. O es el único tío en España que no ha
visto
el agarrón.
Y a los árbitros que están en el VAR, se les ha dicho que solamente intervengan cuando el agarrón sea con intensidad y joder, haya disputa de balón. Se tienen que dar los dos casos.
Pero vale. intensidad tiene o tampoco.
Pero no está en disputa el balón en ese
no
momento.
¿Qué otra cosa están disputando?
Que el balón no está ahí. El balón
pero no puede caer ahí, pero están buscando
dale,
la posición.
Vamos a ver, me parece asombroso,
pero si el balón es el centro del juego, todo es una disputa del balón, aunque esté Courtois en su área en un córner a favor.
Cuando Rakitic agarra el balón.
Pero si están disputando una posición, esperando a que llegue el balón a esa zona,
pero
eso
no
es
ha llegado
disputa
el
balón.
No ha llegado el balón.
Me da igual claro, que no llegue el balón. O sea, le pegas un tiro a un tío en una pierna porque
pues
no está el balón y no está.
Pues el VAR no entra en eso. Entonces, vosotros os quejáis de los criterios.
Mira, eso no es cierto.
O sea,
mira,
en una
cosa,
claro que me quejo de los criterios,
mira,
pero me gustaría que tú te quejaras alguna vez de los criterios. Porque es que son palmarios.
Eso será en el VAR. Una cosa, en el VAR español. Porque en el Mundial, agarrones como ese, se pitaron 3 o 4 penaltis en el Mundial. Y se dejaron de agarrar. O sea, se pitaron 3 o 4. Entonces,
¿en qué partidos del Mundial se pitaron
penaltis?
¿En qué partidos se pitaron
penaltis?
Pues bien,
por decirlo.
No. ¿En qué partidos?
Los clubes sabrán a qué atenerse.
A ver, Siro, ¿en qué partidos del Mundial
se pitaron penaltis?
El pasado sábado se pitó un penalti por agarrón en un partido de la Liga Española.
No, no, el VAR no.
A ver, la diferencia es que lo pita el árbitro.
Eso es lo que estoy diciendo.
Pero dice Siro que no se pitan. Sí se pitan. Si lo pita el árbitro, se pita. Y el sábado se pitó uno.
Es que el árbitro vio el agarrón de Rakitic y decidió que no era penalti.
Claro, pero es que yo lo que os estoy diciendo... Vamos a ver, a mí no es que me guste más o menos, Siro. O sea, yo no te estoy diciendo lo que a mí me gustaría. O sea, si yo algún día te reuniré conmigo y te diré, mira, este es el VAR que a mí me gustaría. Y seguro que los dos estamos de acuerdo. Yo te estoy contando lo que a los árbitros se les ha dicho desde el Comité Técnico de Árbitros. Que solo se entren en agarrones que sean con intensidad y que esté la disputa del balón. Es decir, que al jugador vaya a rematar
Freixa,
y se impida que marque un gol.
Tengo la impresión de que está más en duda el VAR en este segundo año que en el primer año. O sea, el primer año no hubo tanto escándalo.
Hubo.
Sí,
hombre.
Yo creo que
el penalti de Mata
igual.
En él, de Vinicius, la roja Juanma, de Juan, Inglés,
Juanma, está
la jugada
del
Pichu Cuellar.
Está más en duda el VAR, mucho más en duda el VAR, desde que la semana pasada no le pitan un penalti al Barça y desde que ayer no le pitan un penalti al Madrid. Esa es la única explicación.
Tal cual.
Porque
bueno,
hasta ahora
quiero recordar
ha habido,
que en Mallorca hay un penalti clarísimo sobre Brahim, que tampoco pitan, que aquí parece...
Y no se habló en su día de eso. O sea, esta liga ha habido decisiones...
Que es desde hace 4 días.
Absolutamente
no
incomprensibles. Ha habido
desde
decisiones absolutamente...
Y aquí se ha hablado del VAR cuando al Getafe le han birlado, cuando le han birlado al Valladolid, cuando le han birlado a
el
todos.
El domingo a las 12 de la noche en el Tertulión, 5 minutos. Y hoy
no
estamos...
El problema es que se está contando que el VAR hace más justo al fútbol y se pretende decir que el VAR hace más justo al fútbol
y no
tiene que ver con la justicia, tiene que ver con los criterios arbitrales. Déjame acabar, Luis. Perdón. Y solo tiene que ver con los criterios arbitrales. Si los criterios arbitrales es que los agarrones no se pitan, puede ser un agarrón, ser penalti, que
eso
lo vea
no es
toda España, pero no se va a ver.
Eso no es verdad, Elías, porque no tiene... hay un gol en fuera de juego que se haya validado esta temporada. Con lo cual, el fútbol es más justo que antes.
Eso es tan relativo.
Que no sea todo lo justo que debería de ser, seguramente. Pero es bastante más justo que antes.
A ver, decime una cosa. Si el partido del descanso va 0-3, ¿estamos hablando de estas dos jugadas hoy?
Claro, no, porque Mónica, vamos a ver, o sea, aquí lo que tiene trascendencia es el resultado, efectivamente.
Pero igual,
es que el otro día,
en San Sebastián.
Claro, efectivamente, si el Barça va ganando el otro día 1-3, el agarrón
también
del
hablamos
Piqué
de
ya hablamos, Piqué. Claro, claro. Efectivamente, ese es el problema. Claro. Ese es el problema, que solo se habla cuando hay trascendencia en el resultado.
Pero es bastante obvio,
es una jugada que marca el partido. Si ganas 4-0 no vas a hablar del arbitraje, coño. Pero es que el error es el mismo, ¿no, Luis?
Pero entonces no se trata de mejorar el arbitraje.
Claro,
¿no?
Y... se trata de lo que nos convenga.
No, no, o sea,
claro,
se trata de arrimar el asco a la sardina de cada uno.
Escúchame, si los que tienen que arreglar el arbitraje son los árbitros.
Pues te equivocas,
y los que se tienen que poner de acuerdo en lo que se pita y no se pita, porque aquí hemos llegado a la situación increíble que se empieza con una norma a principio de temporada, acordaros, de la expulsión de Modric, y al cabo de 4 días se cambia.
No,
entonces,
no se cambió.
Como no hay ningún tipo de criterio, porque ni ellos mismos tienen criterio, pues así va esto.
Y luego, respecto a lo del Madrid-Barça que decía Joseba, lo más llamativo para mí de la información de Fouto es que Velasco Carballo y López Nieto están en la sala BOR.
Pero siempre pues, están. Fouto no. explicó ayer que siempre hay uno.
Siempre hay una persona del comité técnico de árbitros.
Has dicho Velasco Carballo y López Nieto, que has dicho, los has definido como las dos personas más importantes del estamento arbitral. Pues entonces,
¿y claro?
Pero que siempre están.
Es que la repercusión del Madrid-Barça, pues evidentemente va a ser mucho mayor. Entonces, que no nos echemos la mano a la cabeza. Es que ahora viene la movida porque el Madrid-Barça está
mejor. Es que el que quiere hacer ver que el Madrid-Barça es un partido más de la Liga es un mentiroso y un demagogo. El Madrid Barça es el 50% de la Liga.
Bueno, pues será para la gente de Madrid-Barça.
Y para ti.
Bueno, para mí, pero yo soy un profesional de la comunicación, pero para el que esté luchando por la permanencia, su partido es el de la lucha por la permanencia. Eso no es demagogia.
No,
eso es
Elías, pero ¿sabes qué pasa? Que los focos...
Sí,
¿sabes qué pasa, Elías? Que el foco mediático va a estar en la decisión de lo que pase ahí.
Vale.
Porque este programa que estás tú ahora mismo, no estaría hablando de esto si estuviera corrido en el Atlético Antoniano Betis. Entonces, el foco mediático está en esas dos personas, que son dos personas humanas, que tienen sus niños, que tienen sus familias.
Y su jefe es en la
no,
sala.
Claro, eso es. Entonces, claro, a eso es lo que vamos, ¿no?
Bueno,
a eso es lo que vamos. Ya está.
Tony.
Buenas noches.
Dime una cosa, respecto a lo futbolístico. Me decías antes que el Madrid, que te sorprendió un poco.
Sí.
Que no esperabas que ganara sobre todo la partida en el centro del campo como le ganó.
Bueno, el Madrid salió a maniatar al Barça, esperando el Barça que habitualmente juega en casa y que es un Barça difícil de parar. Y lo hizo muy bien apretando arriba, juntando las líneas. El Barça no se sintió cómodo en ningún momento. Tampoco quiero decir con ello que el Madrid fuera a ganar el partido. El Madrid básicamente lo que quería era evitar que el Barça llevara la iniciativa. Y eso lo consiguió. Pese a ello, ocasiones hubo, casi te diría que más del Barça que del Madrid, que las ocasiones del Madrid fueron chus desde la larga distancia, algún balón colgado al área, el remate de Casemiro que saca Piqué. Alguien se ha enfadado conmigo cuando he dicho que el Madrid fue a no perder y el Barça fue incapaz de ganar. Para mí es eso, el Barça se le vio impotente, y que al Barça se le vea impotente en casa está claro que es un mérito del Madrid.
Ahora, te digo una cosa, ayer en el campo tuve la sensación de que no había un ambiente de estos hostiles contra el Madrid, de partido difícil, de pasarlo mal por el ambiente en la grada, como antaño. O sea, no, en este Madrid no hay nadie que genere las antipatías, lo comentaba ayer en el partidazo. O sea, no es la época esta de Cristiano, Pepe, Mourinho, no sé.
Bueno, claro, protagonistas individuales como los que acabas de mencionar influyen, ¿no? Para que, como el Barça también puede tener en algunas épocas jugadores que son antipáticos.
Sí.
El jugador antipático un poco para el barcelonismo, Sergio Ramos, que tampoco podrías decir que llega al nivel de estos que has dicho. Y aparte de eso, el Barça se siente superior en los últimos tiempos.
Sí, sí.
Entonces, el Madrid, cuando el Madrid ha venido en otras épocas siendo superior al Barça, pues siempre eso fomenta más que la gente esté crispada. De todos modos, ayer el ambiente, como bien sabéis, no iba tanto contra el Madrid, sino por la situación que había en torno al partido.
Sí, sí, sí. Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Tony Freixa, en directo desde Barcelona. Ahora nos cuenta Oliveros lo de Busquets, que hoy tampoco se ha entrenado. Ayer no jugó, era una de las sorpresas en la alineación. Contaba Elena Condis que era porque tenía décimas de fiebre. Oli, hoy no se ha entrenado y yo no entiendo muy bien el lío que se ha montado con Busquets. ¿Qué ha pasado?
Pues el lío viene cuando nos lleguen las alineaciones oficiales en el Camp Nou. Recordará, sobre las 6:20 de la tarde aproximadamente, jugaba Busi y estaba Rakitic de suplente. Al cabo de 10-12 minutos más o menos, era al revés. Rakitic jugaba y Busi no jugaba. Apareció entonces el director deportivo o segundo entrenador Aspiazu diciendo que había sido un error y tal, pero que no pasaba nada, que era una decisión técnica. Y al cabo de poco, Elena ya dijo que tenía fiebre. Es decir, y Valverde lo dijo después del partido, que tenía fiebre. Y hoy, en el comunicado oficial del Barça, no hay comunicado oficial de baja médica y todo eso, pero en la página oficial del Barça sí se escribe que hoy no ha participado por fiebre precisamente en el entrenamiento. Y otra baja también en el entrenamiento de hoy ha sido Ansu Fati, con molestias tras una falta recibida al poco de entrar. La zona lastimada es la pelvis y no está claro que esté el próximo sábado contra el Alavés, según dice Raku.
Vale. Gracias. Un abrazo, Oli.
Un abrazo, hasta luego.
Por cierto, he visto hoy unas imágenes que me han gustado, las he emitido Lama y luego las he visto por la noche en Vamos, en el informativo de Susana Boas. El momento en el que una parte de la grada del Camp Nou insulta a Sergio Ramos y Piqué se gira hacia ese fondo, están llamando a Sergio Ramos hijo de puta, y Piqué se gira hacia ese fondo y les manda a callar, les dice que no sigan por ahí. Creo que es muy importante que sucedan estas cosas, que sean muchas veces los propios jugadores los que... dirijan también a su afición. Tienen un papel muy protagonista y más gente como Piqué. Y
cuando... no es la primera vez, ¿eh?
No es la primera vez.
Bueno, eso, Puyol yo creo que fue un gran referente,
sí,
para eso.
Sin duda, sí, sí.
Para mostrarle a Piqué el camino de eso, ¿no? Cuando lo del mechero, esa imagen que tenemos todos en la cabeza.
No, pero mira, me estoy acordando, por ejemplo, del Cholo. El Cholo tiene una ascendencia muy grande sobre lo que pase en la grada del Metropolitano. Si hay alguna cosa que no es procedente, yo estoy convencido que una mirada del Cholo acaba con todo. Antes que cualquier grito por megafonía. Entonces, ahí los protagonistas tienen que tener
sensibilidad.
Pero no solo durante el partido, también antes y después en la sala de prensa. Porque muchas veces les pregunta el periodista si condenan lo que ha ocurrido y te dicen, bueno, la afición, tal... No, tienen que condenarlo y no lo ha condenado esta temporada más de uno.
Sí, sí. Al margen de lo arbitral, el clásico deja poco más. De hecho, yo creo que la muestra de que deja poco más es que seguimos hablando del árbitro.
Bueno, has dejado la visión de Freixa. Yo creo que el madridismo quedó bastante contento con su equipo, ¿eh?
A mí me pareció
el Madrid muy superior.
Me pareció un Barça alarmante. A mí el Barça ayer, yo la impotencia del Barça no la había visto desde hace un montón de años, ¿eh? O sea, la incapacidad del Barça de ayer de salir de... estaba tan aculado y la imposibilidad de salir del centro del campo hacia adelante me sorprendió muchísimo.
Por clarísimo mérito del Madrid.
También, evidentemente.
Mónica, claro. Tú estuviste en el palco. ¿Notaste caras largas en los directivos del Barça después del partido?
Bueno, noté la indignación del Real Madrid y era patente en el descanso. O sea, dudo que haya podido crecer porque era ya muy alta en el descanso.
O sea, estaba muy... ¿Les veías ahí, sí, a los directivos del Madrid y ya estaban?
Sí, claro.
Hombre, para
sí, vamos.
Diga, caray.
Para estarlo, ¿eh?
Bueno, sí, Butragueño fue el que se pronunció, pero desde luego Florentino también alguna cosa dijo por allí. Sí. Y no, yo sí tengo la sensación de que en Barcelona...
Dijo, ¿por qué no ha entrado el VAR?
Correcto.
El IVA, o sea, se retiraron, según la información que tengo yo, de gente con la que se cruzaba Florentino.
Sí.
Bueno, estaba caliente porque ocurre en la primera parte esas dos jugadas, los dos supuestos penaltis, y bueno, pues sí, cuando se retiran al interior del palco, Florentino Pérez, acompañado de su número 2, director general,
descanso,
o CEO, José Ángel, en el descanso, sí.
Con quien se cruzaba,
él iba a preguntar, ¿pero por qué no ha entrado el VAR?
Se cruzó con mucha gente, estaba allí.
Florentino no habla así, tampoco lo imites.
No,
así.
Sí.
Él diría con tono normal, ¿por qué no ha entrado el VAR?
Bueno, ¿por qué no ha entrado el VAR? Sí,
sí, o sea, que fue luego el mensaje, claro, que transmitió.
Por ejemplo,
se cruzó con
el seleccionador nacional y...
Sí.
Luis Enrique.
Sí, se cruzó con Luis Enrique y le preguntó, ¿pero por qué no ha entrado el VAR?
Y Luis Enrique
se cogió así de hombros y le dieron ganas de decir, joder, ¿y tú por qué no fichas un delantero que las meta? Pero bueno, no contestó por educación. Pero vamos,
Bueno, esto ya estaría en la cabeza de Luis Enrique, ¿no? Lo que pensó en ese momento. No lo sabemos, pero que Florentino se preguntó eso, así fue.
En voz alta
y con todo el que se cruzaba, vamos, que lo
pudo escuchar. No vi ninguna imagen de palco yo durante el partido porque estaba en el campo. No sé si hubo planos de palco.
No, yo no recuerdo ninguna.
Pero Quim Torra estaba en el palco, ¿no?
Sí.
Sí.
Yo, vamos, en la hoja que
me
dieron...
Bueno, es que había mucha gente en el palco,
Juanma. Bueno, sí, pero es que era el primero. O sea, quiero decir, cuando venían los invitados, me parece que el primero que venía era Quim Torra. Y claro, yo quería ver... Y Quim Torra estará entre Bartomeu y Florentino. No sé si es la foto de...
Se vio alguna imagen, ahora que hago memoria, pero de gente... que estaba pues en esquinas, no sé si Mar Márquez, me parece que lo colocaron una vez.
Sí, estaban los hermanos Márquez.
O sea, pero gente, no digamos la primera fila de...
¿Os habéis dado cuenta que en los últimos años han desaparecido muchas imágenes de reacciones de presidentes en palco?
Sí.
¿Os habéis dado cuenta?
Sí. De hecho, no hay ninguna. No es que...
¿Sabéis por qué?
No, me temo lo peor.
No lo sé, pero me jugaría, vamos, la mano a que los presidentes le han dicho a Tebas que dejen de pinchar ese tipo de imágenes, ese tipo de reacciones. Y como Tebas tiene el control absoluto sobre...
¿Pero eso es información?
No.
Pudiera ser, pero también es verdad que ahora son mucho más comedidos de lo que eran antes, ¿eh?
No, pero
ahora no,
no
se ven tampoco.
Bueno, no lo sabemos.
No sabemos, no se ve.
Hay gente
no se ve,
alrededor
claro,
también que no se ve, puede verla.
No se ve. O sea, tengo ganas de hablar con Tebas. ¿Tebas es presidente de la Liga todavía o no?
De manera provisional. Tiene que ir la comisión electoral ver si los avales.
Pero qué manera de perder tiempo y dinero, de verdad, ¿eh?
De todas formas,
porque
hay
tema jurídico. Puede impugnarlo la gente.
Hay cosas que pasan en la Champions y que tampoco se han visto, ¿eh? O sea, digamos que, para ser justos, el año pasado Enrique Cerezo se levantó, por ejemplo, del día de la Juventus, se retiró del palco y esa imagen...
Sí, pero es que en Europa hay menos tradición a enfocar a los palcos, pero en España siempre había una especie como de seguimiento también a cómo se vivían este tipo de partidos en el palco, y yo es que ahora no sé cómo reaccionó Florentino a los penaltis del inglés.
Bueno,
y me gustaría ver esa reacción.
¿Te lo ha dicho Alcalá?
No, bueno, pero me dice cómo lo hizo en el descanso, pero me gustaría saber en el momento cómo reaccionó Florentino.
Suele ser bastante comedido, Florentino, durante el partido.
Vale, perfecto. Joan Batllori, Barcelona, ¿qué tal, Joan?
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Oye, en el día después, supongo que mucha gente dice, bueno, veis, al final se jugó el partido y tal, pero también hay que contar un poco el balance de daños que hubo antes, durante y después del encuentro en Barcelona. ¿Qué se ha dicho?
Sí, sobre todo después, ¿no? A raíz de esos disturbios que ya con el partido comenzado se produjeron en la zona sur del estadio, en la zona de travesera de las Corts, y el balance final es de 64 heridos. De esos 64 heridos, solo 16 personas tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios, 59 con lesiones leves. En principio, emergencias médicas dieron la cifra de 39 Mossos de Escuadra heridos. O sea, de 64, 39, pero desde Mossos de Escuadra elevan esa cifra a 55.
Ostras, son muchos, ¿eh?
Son muchos, sí.
Muchísimos.
Son la gran,
o sea,
mayoría
quiero
de los
heridos. Estamos hablando de enfrentamientos duros, entonces, ¿eh?
Sí, sí, lanzamiento de objetos, 64 heridos y 10 detenidos. Por eso, por lanzamiento de objetos a la policía y por atentado a la autoridad. Hace un rato me decían desde Mossos que de esos 10 detenidos, solo uno ha salido en libertad y que el resto, hasta ahora, siguen detenidos.
Uh-huh. ¿Cómo se las apañaba la gente para meter los balones hinchados estos amarillos y pancartas y todo esto? ¿Qué hacían?
Bueno, pues la gente los entraba como podía. Hay que decir que los cacheos, yo antes de entrar al estadio estuve en un acceso viendo cómo eran los cacheos y eran muy exhaustivos. La gente tuvo, la verdad, mucha paciencia porque la entrada al Camp Nou fue muy lenta, porque cada persona, cada mochila, cada capucha, y supongo que habéis visto las imágenes, incluso dentro de los bocadillos, se abrían los bocadillos para ver si la gente llevaba algo dentro, y en algún bocadillo se detectaron manchas para inflar esos balones amarillos que después vimos en el campo.
O sea, los infladores estos pequeños, ¿no? Son como un cargador.
Unas manchas, sí. Unos hinchadores, sí. Las pancartas famosas del Sit and Talk se pudieron pasar, las cartulinas. Lo que no dejaban pasar eran unas caretas de Leo Messi. Eso la gente de seguridad privada lo requisaba. El argumento que se daba allí es que no se puede acceder o estar en un recinto deportivo con la cara tapada. Y hay que decir, Juanma, que...
¡Ostras! ¡Qué curioso eso!
Sí.
La identidad tiene ese. Claro.
Sí, sí, pero que es verdad que yo vi esas caretas y las vi ayer en el Camp Nou. Y no recuerdo de qué era la careta.
Messi.
Sí, pero ¿era reivindicativa de algo?
No, era una cara, era la cara de Messi y debajo de cada ojo como unos colores con la bandera de Cataluña y del Barça.
Sí.
A mí me da la sensación de que no llevaba ningún tipo de lema.
Eso
ni nada.
Es porque yo me fijé que era la bandera de Cataluña, pero no era la estelada. O sea, era la bandera de Cataluña.
Había un lema, no sé si era siempre Messi.
Sí, algo así.
Alguna cosa de esas.
Pero no había ningún tipo de
lema
político.
Vale. O sea, que simplemente es porque tienes que ir con la cara descubierta. Vale, perfecto.
Sí, sí. Y nada, que en el Barça están satisfechos por cómo fue la jornada, sobre todo porque dentro del estadio no pasó nada grave, que era el gran temor que tenía el Barça. Y sí que lamentan pues esas molestias a los socios a la hora de acceder al estadio, pero al final yo diría que en el Barça sensación de alivio por cómo fue todo al final.
Perfecto. Gracias, Joan. Barcelona, un abrazo.
Un abrazo.
Joan Batllori, en directo desde Barcelona, contando el parte de daños y heridos, importante parte, después del 0-0 entre el Barça y el Real Madrid. Cerramos el clásico, ¿no? Porque es que esto no ha dado para más. No ha dado para más. 36 puntos cada uno de los dos equipos y el próximo fin de semana cerrarán el año 2019, pero todo apunta a que va a ser una liga igualada, lo cual es una buena noticia. Antes de parar, hoy ha hablado Zozulia en Albacete, fue uno de los temas estrella en el arranque de la semana, Esto es lo que ha dicho el protagonista el otro día cuando se suspendió el partido entre el Rayo y el Albacete.
Todo empezó cuando firmé mi primer contrato con Rayo. Me dijeron, así va a ser y vamos a estar portándose así contigo porque tú defiendes, tú tu ejército, tu ejército ucraniano, y nosotros estamos en otro lado, el lado contrario. Y ellos saben que no van a echarse atrás. Ellos no van a cambiar su opinión. Yo solamente digo que le comentaron sus propias palabras, que seis personas de su grupo, bucaneros o como se llamen, estamos combatiendo en otro lado. Todo lo que dicen sobre mí no es verdad. Yo soy simplemente un futbolista y patriota de mi país.
Dice que todo lo que se dice sobre él no es verdad, aunque da explicaciones un poco vagas del asunto de las fotografías en las que sale al lado de pancartas pronazis, de grupos pronazis, o del marcador este de la pista de baloncesto, de la cancha de baloncesto, que es 1488, ¿no?
1488, y él lleva la camiseta con el 18. Él dice que esa camiseta se la dan, él no la elige, el número 18.
¿Qué quiere decir 1488?
El número 18 es por Adolf Hitler, la A es el 1, el 8 es la H de Hitler, por orden alfabético.
Sí.
Y luego pone 1488 en el marcador, 14 son, bueno, las palabras de un ideólogo nazi que se asocia también con los nazis ese número, y 88 Heil Hitler, es decir, la HH, la octava letra del abecedario. Él dice que la camiseta se la dan, que él no la elige, y que el marcador es así porque se juega durante 3 horas, 6 equipos distintos, no se para el marcador en ningún momento, y como le llamó mucho la atención la gran diferencia que había en el marcador, por eso se hizo la foto con el marcador. Ya, a partir de ahí que cada oyente se lo crea o no.
Es raro, ¿eh?
Es una broma.
Es raro. Yo insisto que era. Yo creo que es mucho más fácil pedir perdón. Y lo anulas todo. O sea, si dices tú, mira, fue una etapa de mi vida, tal, no sé qué.
Pero si él no se identifica él mismo, dice que no es nazi.
Claro,
es que no, yo creo que ya.
Pero es que no sé si creérmelo. Quiero decir que.
Bueno,
que...
pero. Yo pero digo, él sale, si él lo fuese y lo tapase, o caso de Dicaño, sí, que era ultraderechista, sí, y él lo confesaba, sí, pero él se confiesa que no es nazi. Pues a mí me parece ya...
Claro, es que los directivos del Albacete quedan en una situación aún comprometida, ¿eh?, después de todo esto. ¿Vale? Porque parece que ellos están apoyando a un nazi.
No, pero él... Bueno, ahora ya no. Claro. Ahora ya no, porque si dice que no lo es, pero vamos, que
por eso digo.
Respecto a las fotografías. Sale el representante aquí y dice que son los rusos o los bucaneros que las manipulan. Él dice que es un partido baloncesto que acaba así, qué casualidad, con los tres números que coinciden.
Y hay otra foto que dice que se la hace junto a un dirigente que sí que parece que es de ideología nazi, y que se hace la foto con la cara de ese dirigente solo porque se parecen físicamente, que tienen las mismas entradas y el mismo parecido, y que lo hacen tres risas como diciendo, mira cómo me parezco a este tío. Sí.
Compañera Elena Valero, de Cope Albacete. Hola, Elena.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Fue tensa la rueda de prensa? ¿Hubo ahí tensión o no?
No, la verdad que no hubo tensión, simplemente, bueno, él comenzó... La rueda de prensa duró, por cierto, 45 minutos.
Uy.
Él simplemente empezó hablando en castellano, dijo que quería aclarar de una vez por todas que no tenía ningún pensamiento fascista, nazi o racista, y bueno, también hay que decir que en representación del equipo Tortulla ha estado acompañado por sus compañeros, por Susaeta, por Tomeo, por Acuña, y el jugador ucraniano también ha dicho que no pensaba ir a Vallecas, pero que el equipo quería contar con él y por eso se animó a jugar. Y bueno, si el comité de competición decidiera que el partido contra el Rayo Vallecano se reanudase en el estadio de Vallecas, Tortulla ha dicho que claro que jugaría, y que bueno, que ante las acusaciones de insultos, ha dicho también Tortulla que va a emprender medidas legales.
Perfecto. Gracias, Elena, un beso, adiós.
Vamos.
Buenas
Gracias.
Noches. Sí, foto.
En las alegaciones que ha mandado la Albacete al comité de competición, que ha dado de plazo al Rayo hasta el próximo lunes, el Albacete lo único que ha pedido es que garantice la seguridad del jugador en los 45 minutos que se reanuden. ¿Esto qué quiere decir? Que claro, que si el comité dice que el partido se reanude a puerta cerrada en Vallecas, pues Zulia tiene que volver a Vallecas, aunque sin público. Pero claro, tiene que volver al barrio. Entonces temen que la gente esté fuera o que haya problemas de, en este caso, de seguridad. Sí. Así que lo único que han pedido en esas alegaciones es que si el partido se tiene que reanudar, aunque sea en un campo neutral, que se reanude o en otro sitio, pero que se vele sobre todo por la seguridad del jugador.
Mensajes de los oyentes, partidazo, Cadena COPE, Alberto Arau.
Dice Jorge, el fútbol no es más justo porque el VAR pite un fuera de juego por una nariz. Es absurdo y va en contra del propio juego. Después de 45 años me entero de que si eres delantero no puedes tocar el balón con la mano, pero si defiendes puedes ser considerado un jugador de balonmano. El cachondeo padre.
Es que los 45 años dile que es la norma de hace nada.
Lo de Fouto...
No, pero dile no, es un oyente tuyo también.
Claro, claro, pues dile eso, es que no sé...
Dile no, díselo tú.
Te está oyendo,
es una norma nueva de esta temporada, o sea, la de los jugadores que no pueden dar en ataque
dile,
con la
dice,
mano.
Como
no
si...
La verdad es que yo no sé si hablamos para Neptuno o Plutón. No
dice otro, lo de
o
Fouto...
lo explicamos muy mal, a lo mejor es que no somos nosotros que lo explicamos mal.
No, eres tú.
Puede ser.
No, nosotros, tú,
a mí no me metas.
Puede venga. Ser, sí, sí, sí.
Lo de Fouto con el VAR es como cuando yo bajaba mi balón de pequeño, siempre tenía razón, es indefendible, se ponga como se ponga.
Muchas gracias.
Lleva todo el día lloviendo en León, no me sorprende, son las lágrimas del Real Madrid. Y Jordi nos dice, pues efectivamente, Juanma, hoy es la cena de empresa, pero ¿sabéis qué? Ni me apunté a tiempo ni tengo ningún pesar por no ir. Os tengo a vosotros que me acompañáis desde hace años y en noches así os valoro especialmente. Os escribo desde Lisboa, vine aquí por curro en septiembre y aún estoy adaptándome a la vida aquí. Un abrazo grande nos
pues,
manda.
Un abrazo. Y que ya... venga mañana. Sí, a la nuestra.
Ah, bueno. Lisboa, Gijón.
Sí, es fácil, es al lado.
Y además, otro mensaje navideño.
¡Ho, ho, ho! Soy Papá Noel. ¡Feliz Navidad a todos, amiguitos! Os deseo feliz Navidad a todos. Bueno, a todos no. Menos a Fouto, que le hacen falta unas gafas. Y a Lama, un poquito de carbón. Venga, feliz Navidad y feliz año a todos.
Gracias.
Gracias, hombre, Papá Noel.
Gracias,
Papá Noel. Ojalá no te quedes sin gasolina, repartiendo los regalos.
No, si va en Reno.
Por eso.
Eres el tío menos sensible con...
Pero sí, a todo el mundo menos a mí.
No, hombre.
Ya está. Bueno,
y a Lama. Y a Lama. A ti y a Lama. 12 y 33. Qué una raro. Hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Mensaje importante de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Sí, ellos también nos acompañan siempre en el partidazo, los amigos de Berti. Y vamos a recordar ahora mismo por qué somos de Berti nosotros, por qué nos hemos cambiado a Berti. Primero, porque tienen la mejor asistencia en carretera. Segundo, porque nos dan el mejor precio posible sin negociar. Y tercero, porque además nos dan 3 meses gratis. Sí, también te están esperando a ti esos 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos. Compruébalo. berti.es.
Sigue el partidazo.